No, 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 a la guerra. No con mi silencio, ni mi bandera.
Voces contra la guerra. Desde todos los rincones del planeta se alza una voz unida y rotunda contra la guerra en Irak.
Con mi silencio.
La red informativa Con Voz recoge los testimonios de la sociedad civil mundial.
En portada seguimos recogiendo voces contra la guerra. En esta ocasión conversamos a través de la línea telefónica con Miguel Romero, el responsable de sensibilización y comunicación de la organización Acsur Las Segovias. Queremos hablar unos minutos con vosotros y recoger vuestro análisis, vuestra reflexión sobre esta guerra inminente que se nos viene encima.
Me parece muy bien.
Cuéntanos, ¿cuál es vuestra posición ante esta guerra que nos han embarcado el señor Bush, el señor Blair y también el señor Andar?
Yo creo, coincidimos mucho con lo que podemos llamar el sentimiento popular elemental, el de la gente, digamos, normal y corriente, que se está expresando de una manera muy mayoritaria, algunas veces en la calle y otras veces simplemente en el vecino de al lado, que considera con muy buen criterio que esta guerra no responde a ningún motivo noble. Es difícil que alguna responda a algún motivo noble alguna vez, pero que esta corresponde a intereses de poder y de un reparto del mundo en beneficio de los países más poderosos, en primer lugar de Estados Unidos, que el compromiso del gobierno español con el gobierno Bush tendrá consecuencias negativas, no ya solamente bélicas, sino sociales, porque significa identificar a nuestro país con las políticas más reaccionarias desde el punto de vista de las libertades y los derechos sociales que existen a escala internacional, en nombre de un proyecto que digamos que quien lo protagoniza en Estados Unidos, y hay que decirlo así, es la extrema derecha norteamericana, ¿no? No estamos muy preocupados de la extrema derecha europea, con razón, de Haider, de Fini en Italia, pero nos damos cuenta que gente como Rumsfeld o Condoleezza Rice son personas de extrema derecha desde su forma de entender la vida y el mundo. Y luego, en tercer lugar, una solidaridad básica con el pueblo iraquí, que no significa ninguna identificación con quienes los gobiernan. De eso sabemos algo aquí, de sentir solidaridad con los pueblos que no representan, que no significa identificarse con gobernantes, pero que sí significa saber que el sufrimiento enorme que traerán, con planteamientos además particularmente hipócritas. Yo escuché hace unos días en la radio unas declaraciones que, en fin, ya está uno fuera de espantos, pero me extraña lo poco que se ha hablado de ellas. Es el señor Bush hablando delante de una de esas congregaciones medio apostólicas, medio societarias, que son su base social fundamental en Estados Unidos, donde él decía que, bueno, se sentía más o menos contento porque, bueno, rezaba a Dios todos los días. Segundo, que él sentía que había mucha gente en Estados Unidos que rezaba por él, ¿no?, para que él acertara. Y tercero, que él rezaba todos los días por las víctimas de Irak. La verdad es que uno ya no le cuesta trabajo interpretar con cláusulas racionales a alguien que es capaz de matar a otra persona y rezar por ella, ¿no? La verdad es que el único precedente que se me ocurre es la Inquisición. Está muy lejos, pero parece que moralmente este mundo en que estamos ha avanzado poco, ¿no?
Esta guerra va a traer consecuencias imprevisibles. ¿Estamos ante un punto de inflexión en el orden mundial?
Pues yo creo que sí. Hay una posibilidad, que es a la que en realidad están jugando Bush y sus acólitos, que es un desenlace muy rápido y con muy poco riesgo, ¿no?, que podría ser una caída rápida de Saddam Hussein, que pudieran presentar como una victoria, ¿no? Entonces conseguirían el protectorado en Irak que desean, salvo en ese supuesto, que la verdad es que me parece muy poco probable, si tiene que haber una intervención militar. Si esa intervención, no vamos a hablar de la guerra de Vietnam, algo que dure años, pero en todo caso es enormemente sanguinaria, costosa en vidas humanas y en destrucción. Máxime si, como algunos llevan anunciando desde hace tiempo, se utilizan las llamadas bombas nucleares tácticas, es decir, en realidad armas de destrucción masiva, pero no por parte de Saddam Hussein, que no las tiene, como han comprobado los inspectores, sino por parte de las potencias atacantes. Si todo eso ocurre, estaremos en una situación en la cual el sistema de Naciones Unidas, que no digo yo que haya que identificarse con él, ni mucho menos, pero bueno, ha sido, digamos, un referente internacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial, estará muy, muy afectado. La Unión Europea, vamos a ver qué pasa con ella, va a ser en vísperas de una ampliación que ya sería muy costosa, pero ha creado desequilibrios y fracturas internas muy altas, y sobre todo las relaciones norte-sur, ya estamos en un terreno que, como trabajo en una ONG de desarrollo, nos afecta especialmente, se habrán creado una marea de, digamos, de odio, de factores de desestabilización, de desconfianza en los procedimientos pacíficos de resolver los conflictos y a la vez, vamos a decir, de confianza, si se puede decir así, en los procedimientos violentos. A ver qué ocurre entre conflictos que son peligrosísimos para la situación internacional, como el que hay entre Pakistán e India, que son dos potencias nucleares, esta sí, sin la menor duda, a partir del momento en que quien enseña cómo se rige la situación internacional, es decir, los países de cabecera, deciden que los problemas que tienen y sus conflictos los arreglan por medio de procedimientos militares. Yo creo que entramos en una época de convulsiones y de guerras, ¿no? Verdaderamente grave, ¿no? Algo que incluso la gente de mi generación, yo tengo ya bastantes años, desconocíamos, pero para la gente, digamos, más joven, ¿no?, que es la gran mayoría de la población mundial, es algo totalmente sospechado, ¿no? La gente que tiene 25 años, digamos, que nació a mitad de la década de los 70, encontrarse de pronto en una situación con este nivel de inestabilidad, cuando ellos nacieron, cuando ya había terminado Vietnam, ¿no?, que aparecía, digamos, como el gran factor internacional de crisis norte-sur, pues se van a encontrar con un mundo mucho más convulso que el que teníamos. Yo la verdad es que abrigo sobre eso pocas dudas.
Miguel, tú eres responsable de sensibilización y comunicación de Acsur Las Segovias. Precisamente, ¿cómo estáis asistiendo al tratamiento de los medios de comunicación de todo este conflicto? ¿Cómo estáis asistiendo a la información que nos llega por parte de esos grandes medios de comunicación?
También no creo que se pueda generalizar, ¿eh?, porque en este caso por lo menos merece la pena, en el sentido negativo, destacar particularmente el papel de Televisión Española. El otro día leí un artículo de una persona como Juan Cueto, al que no le tengo por tal vez especial simpatía, que fue director de Canal, primer director de Canal Plus, que decía, llamaba al jefe de los informativos de Televisión Española, Alfredo Urtasun, sicario. Yo creo que es una palabra que está bien puesta, ¿no? El tratamiento que hicieron el otro día las manifestaciones es inconcebible. O sea, ya es una absoluta desvergüenza. Yo soy periodista y siento verdaderamente vergüenza en la que le puede uno quedar, digamos, de profesión en su conjunto, ¿no? Que un tipo, porque está frente a Televisión Española, pueda no hablar, porque lo que hicieron fue despreciar, ¿no?, un movimiento que ya no es una cosa ni de fuerzas políticas ni de nada, ¿no?, sino de centenares de miles de ciudadanos que son parte de los que pagan el sueldo de este señor y la asistencia de ese órgano de expresión porque le da la gana, ¿no?, porque ha recibido esa orden, porque desprecia, ¿no?, las formas de expresión pública, de protesta y solidaridad. Es una cosa que es absolutamente indigna. Ese, digamos, es un nivel de siniestrez extremo, ¿no?, al que yo creo que se junta en general todo el sistema público, lamentablemente, ¿no?, porque la verdad es que el estado en que se encuentran los medios de comunicación pública es un desastre para toda la ciudadanía, ¿no?, en este país, y no solo, pues en este país especialmente. Dentro de eso hay tratamientos pues más fuertes. Yo creo que ahí no me cabe duda, y no me cuesta trabajo reconocer que uno de los factores que están jugando a favor de una opinión crítica y de una resistencia a esta marea de desinformación que llega de estos grandes medios es algunos medios privados como la SER, particularmente, ¿no? Yo creo que no vamos a decir, hoy no sé en qué tertulia de estas que decían que ellos organizan las manifestaciones. Hombre, no, las manifestaciones las organizan los movimientos sociales. Pero que el hecho de que esté planteándose un nivel de resistencia fuerte a la argumentación oficial, ¿no?, pues yo creo que hay mucha gente que encuentra argumentos a su alcance, argumentos simples, argumentos que le refuerzan en su opinión de este tipo de medios de comunicación. Y luego, por supuesto, está, pues digamos, los medios alternativos, los medios vinculados a las organizaciones sociales como el vuestro, o los que estamos pegados a internet buscando las cosas que nos llegan por Indymedia, por el 950, por Rebelión, por aquí o por allá, y hay un medio que al que yo creo que damos menos importancia a la que tiene, que es hablar, ¿no? Yo creo que una de las ventajas que ha tenido esta crisis es que hablamos mucho más, o sea, que yo creo que hay mucha más comunicación. Lo noto en nuestra oficina, ¿no? O sea, la gente pues estaba pues más o menos en su despacho pegado a hacer el trabajo del día a día, y ahora te encuentras a la gente que se cruza en los pasillos, que te comenta, has oído lo que ha escuchado Bush, el tipo que llega de la calle y te pregunta. Y en mi casa, en la casa donde yo vivo, que no es una, yo vivo en Lavapiés y no es un sitio especialmente progresista, sino más bien mi casa, ¿no? Pues vamos, no es que estén en las barricadas los vecinos especialmente, pero en cambio en esto pues hay interés, hay preguntas, hay inquietud. Entonces esto de que la gente socialice la información, se acostumbre a hablar, ¿no?, es para los movimientos sociales, yo creo, vital, vital, porque la forma que tienen de poder con nosotros en el terreno de la información es mantenernos aislados, ¿no?, y pegados, atontados, ¿no?, frente al televisor, en actitud pasiva respecto a la información que nos llega. La gente que habla puede resistirse a la desinformación.
Claro, precisamente te iba a preguntar por eso, ¿no?, por cómo le queda el cuerpo a toda esa gente que está implicada en los movimientos sociales, cómo se le queda el ánimo a gente implicada en una ONG como la vuestra.
Pues mira, es en lo que podemos llamar en lo inmediato, pues el ánimo se espero, vamos, por lo menos a mí se me queda de miedo, porque si uno echa marcha atrás, no hace falta tampoco irse a muchos años, sino a cómo se veía la guerra contra Irak, digamos, en septiembre del año pasado, es decir, cuando se anunció. Yo la verdad es que era bastante pesimista en el sentido de decir que, bueno, que van a hacerla, van a ocupar aquello, van a establecer el protectorado, se van a poder del petróleo, en fin, todo lo que seguimos sabiendo ahora, pero con un nivel de protesta, hombre, sí, significativo, pero limitado. La verdad es que yo en eso no tenía muchas ilusiones y pensaba que no iban a pagar un precio importante por una atrocidad como esa. Y ahora, y desde el 15 de febrero, pero aún de antes, yo tuve la suerte de estar en el Foro Social de Florencia y ahí ya se empezó a ver el clima antiguerra tan potente que había en Europa. Lo que está claro es que hay un movimiento grandísimo, ¿no? Digamos, con una sensibilidad social muy alta, antiguerra, que yo creo que en un mundo como el que vivimos es un factor de digamos, no solamente de solidaridad, sino de resistencia a la barbarie enormemente fuerte, muy grande. Entonces vamos saltando de manifestación en manifestación, recibiendo pues el influjo de vida que te llega pues desde el 15 este reciente al 15 anterior, o a la manifestación del Prestige. O sea que hasta ahí el asunto va muy bien, ¿no? O sea, uno se siente, digamos, muy cómodo en la calle. Los que llevamos chapas o pegatinas antiguerra pues desde hace mucho tiempo todo el día, pues nada, vamos tan frescos por ahí porque nos encontramos con mucha gente igual. Ahora, no veo que haya razones para mantener un optimismo ingenuo, ¿no? Si hay la intervención, y todo parece indicar que los próximos días habrá, pues es muy difícil que millones de personas estén todo el día movilizados, porque la gente no tiene tiempo y la presión de la vida cotidiana le hace tener a que ocuparse del día a día. Y por otra parte, yo creo que muchísima gente se ha movilizado pensando en que podía parar la guerra, ¿no? Uh-huh. Que es lo razonable que piensa la gente. Oiga, es que si salgo a la calle y le digo, y somos mayoría, le estamos diciendo a usted que no lo haga, pues no lo haga, ¿no? O sea, ese sentimiento de que la ciudadanía tiene algún poder que ingenuamente la gente sigue recibiendo a los sistemas llamados de democracia representativa. Si la guerra se hace, para mucha gente la idea que habrá es que no hay nada que hacer, ¿no? Uh-huh. Es que hacer lo que les da la gana. No digo yo que apoyen, que no apoyarán, y probablemente, y espero que así sea, porque es de justicia, pagarán un precio electoral muy alto, y en confianza política y en muchas cosas más. Ahora, el sostenimiento de un movimiento en una situación, una cosa es el contexto de paremos la guerra y otra cosa es el contexto de que la guerra ya está en marcha, y sí, hay que pararla, pero ya es otra cosa, ¿no? La indignación puede ser mayor, la movilización, vamos a ver, la unidad de la movilización, que ya ha sido bastante difícil conseguir en algunos sitios, como por ejemplo en Madrid, vamos a ver, tampoco es lo mismo actuar junto gente que tiene muchas diferencias de opinión, de ideologías, de generación, de sentimientos, cuando el asunto es decir guerra, ¿no? Bueno, pues eso, digamos, son cosas que unifican mucho, ¿no? Que cuando se trate ya de decir, de entrar, cómo se para, de qué manera, estos se inventarán alguna historia, un mandato de Naciones Unidas sobre Irak, todo será más complicado, vamos, así yo lo pienso, ¿no? O sea que de momento hay la satisfacción de que yo creo que hay un cambio importante de clima internacional, de que la gente está más activa. A mí, por ejemplo, me pareció maravilloso, ¿no? Más en la manifestación del 15 de febrero que en esta última, la cantidad de gente que llevaba su propia pancarta, ¿no? Eso es formidable, ¿no? O sea, la gente que no va a la manifestación pensando en que va detrás de la pancarta de alguien, sino que considera que tiene algo que decir por ella misma, ¿no? Y se fabrica en su casa su pancarta y sale a la calle, pues desde uno llevaba un panamá que decía Busa, Aznar decía Aserejé, bueno, pues vale, pues así se le ocurrió decirlo, pues magnífico, pero el rato que tardó en pensarlo y en hacerlo es formidable. Yo creo que esta reactivación de la vida sociopolítica no se va a terminar, pero desde luego, después de que estalle la guerra, el contexto será más complicado. No digo yo que los problemas que aparezcan no sea capaz de resolverlos un movimiento tan potente y tan joven como este, cosa que también es importante, pero vamos. O sea, que bien, las cosas están bien, pero vamos, no dan para estar optimistas, esa es la verdad. Si uno cuenta con los efectos sociales y políticos de la guerra en Irak, pues menos todavía, claro.
Pues Miguel Romero, responsable de sensibilización y comunicación de Acsur Las Segovias, agradecerte que hayas estado aquí, que nos prestes vuestros análisis y reflexiones sobre la crisis, sobre esta guerra que se nos viene encima, y os deseamos mucha suerte desde aquí.
Igualmente a vosotros.
Un abrazo, hasta pronto. Hasta luego.